Desde Londres, Reino Unido, y desde las oficinas de Acerta en Santiago, esto es Bicameral. Hola y bienvenidos a otra semana más de Bicameral. Esta es la última semana de trabajo legislativo de agosto, que tiene solo el Senado operando, y la octava semana de la Convención Constituyente, todo a pocas horas de haberse cerrado el fatal plazo de inscripción de candidaturas a la presidencia, el Congreso Nacional y los consejos regionales o los COES. Esperamos las próximas semanas poder comentar las listas parlamentarias que se presentaron, pero esperemos mejor que el CERVEL y el TRICE o los tribunales regionales hagan todas las confirmaciones de rigor, así que vamos a evitar comentar a candidatas que creen la monarquía o a notarios que aparecen firmando papeles desde la tumba, por ejemplo. Bueno, sí, digamos que tenemos nueva presidenta del Senado, la demócrata cristiana y representante del Maule, Jimena Rincón. La senadora fue electa en una votación que de sorpresa tuvo poco, porque recordemos que se está respetando el turno de la democracia cristiana para presidir este año. En todo caso, igual el oficialismo presentó a Luz Ebensperger, que sacó 15 votos versus los 24 de Rincón. Su predecesora, que ahora es la candidata presidencial Yana Proboste, dejó de la presidencia, pero esta, la de la mesa, pero no otra, que para fines electorales puede ser harto más atractiva, y que es la presidencia de la Comisión de Minería y Energía, donde hoy se encuentra el proyecto de ley de royalties a la minería. ¿Tendrá algún interés o capacidad de gestionar este tema acorde a los ritmos que imponga la campaña? Vamos a ver si algo de eso ocurre, pero les adelanto que traemos el tema del royalty entre los que vamos a discutir en este capítulo. Así que sin mayor preámbulo, porque hay mucho paño que cortar, así que afírmense los churrines porque viene largo. Ian McKinnon, desde Santiago de Chile, cuéntanos qué temas vas a traer hoy día.
¿Qué tal, Javier? Buenos días, aquí Santiago. Espero que todo bien en el veraniego Londres.
Así es.
Yo traigo un tema tremendamente relevante, te diré, y contingente, pero que no está asociado a un proyecto de ley en específico. Me refiero a lo ocurrido el lunes 25 en la Comisión de Medio Ambiente del Senado, que tuvo como primer tema de su agenda revisar el último informe emitido por el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, o también conocido como el IPCC. Y para analizarlo, que esto es lo interesante, de repente las comisiones se dan estos tiempos para tocar un tema de contingencia, no solamente por aprender, que está muy bien, sino que también tratar de vincularlo a realidad chilena o a desarrollo de regulaciones. La comisión tenía invitado a un selecto grupo, o a dos personas muy relevantes para estas discusiones. Me refiero a la ministra del Medio Ambiente, Carolina Schmidt, y la directora del Centro de Ciencia y Clima y la Resiliencia, o CR2, Maisa Rojas. La primera en tomar la palabra fue Maisa, para presentar los puntos relevantes del informe, del cual también es coautora, digámoslo. Y partió diciendo que este informe del IPCC no es uno cualquiera, no es uno más de los que han elaborado la materia. De hecho, según Rojas, corresponde al informe más detallado hasta la actualidad en materia de cambio climático, cuyo mensaje principal es que los cambios que están ocurriendo son rápidos y sin precedentes, y que el aumento de la temperatura promedio en el planeta es producto de, adivinen, la influencia humana, así como el aumento de los niveles de CO2, el nivel de los océanos, los derretimientos, de glaciares, etc. Todo esto sin precedente en un rango de 2.000 años, dijo Maisa Rojas. También dijo que una de las novedades del informe es que aporta mucha información regional, por lo que todos los análisis que se dan en 45 regiones terrestres, así está dividido el planeta en el reporte, dos pertenecen a Chile, de hecho. Y este énfasis en otorgar mayor información regional, digámoslo, es para que los países puedan tomar mejores decisiones para adoptar medidas para combatir el incremento de las temperaturas. Esto es importante porque, como se ha dicho y Roja lo subrayó, los efectos del calentamiento global afectan básicamente a todas las regiones habitadas del mundo. No hay ninguna que se escape. Respecto al tema, que se hizo como más evidente esta temporada invernal, al menos en la zona central de Chile, las sequías, y que uno justo fue como coincidente esta discusión respecto a la sequía en Chile y la publicación de este reporte, Rojas dijo que hay poca información sobre sequía agrícola, es decir, la humedad en los suelos, por lo que hay una evidente falta de monitoreo que permita apreciar con mayor detención y exactitud el impacto del calentamiento en el suelo nacional destinado a la producción de este rubro. ¿ya? Así que ahí hay una tarea que se puede complementar con trabajo local. Y según Roja, y ya esto termino lo que ella ya presentó, el mensaje más categórico del informe es que el daño es irreversible. Okay. Y algunos de estos ejemplos son el retroceso de los glaciares, el derretimiento de Groenlandia y la Antártida, cambios en los océanos, y lo más terrible, el nivel del mar continuará aumentando por muchos siglos, detengamos o no detengamos hoy día la actual tendencia de emisiones. Pero también dejo un par de buenas noticias, dejemos algo de esperanza a nuestros queridos auditores. La primera es que algunos de estos cambios no se pueden frenar o desacelerar, se pueden frenar o acelerar de alguna forma. El crecimiento de las temperaturas en 1.5 grados ya es un hecho, pero podemos frenarlo en el caso de disminuir, por ejemplo, los gases de efecto invernadero. La otra buena noticia es que, o externalidad positiva de un cambio de actitud, es que si logramos limitar, por ejemplo, la emisión de metano a la atmósfera, esto puede traer buenos o importantes beneficios en la calidad del aire primero y, como consecuencia, una mejor salud de la sociedad, ¿ya? Así que es un buen incentivo ahí. Y espérame un segundo, Javier, porque luego vino la ministra Smith, quien partió haciendo un relato sobre la importancia de estos informes desde su primera versión en 1988. Por ejemplo, este primer informe, el primero, el de los 80, dio el inicio o el que activó la cumbre de la Tierra. El segundo fue la antesala al protocolo de Kioto, que es el conocido esquema de compromiso de reducción de emisión a través de transacciones de bonos. El tercero dio inicio a la necesidad de adaptación al cambio. El cuarto obtuvo el premio Nobel de la Paz, no me acordaba ese dato, pero así fue. El quinto dio origen al Acuerdo de París de 2014. Y finalmente, este sexto es clave para determinar que el cambio climático es obra de la actividad humana y que no se podrá mantener un aumento de la temperatura bajo los 1.5 grados Celsius. Tuvo minutos también la ministra para responder algunas preguntas que viven sin una respuesta del todo satisfactoria, yo diré. ¿Por qué no se logra avanzar en estos temas o reducir emisiones? Según la ministra, hay negacionismo de los principales países emisores, tales como Donald Trump en su periodo como presidente de los Estados Unidos. También han dominado miradas cortoplacistas, pues los países ven que los impactos del cambio son a futuro, sin embargo sus costos pueden apreciarse ahora. O sea, hay que asumir un desafío sin poder beneficiarse, uno podría decir, como hasta electoralmente. Por último, el costo de la transformación es un gran desincentivo para el cambio, ya que importantes emisores consideran que se verán afectados en su competitividad y posibilidades de desarrollo. Y la ministra aprovechó su presentación para pasar el anuncio y promover la tramitación del proyecto de ley de cambio climático que está en el Congreso, en el Senado en específico, y que entre otras cosas fija la obligación de implementar planes de acción climática regional y comunal y de que los proyectos que se realizan en Chile contemplen en su evaluación ambiental los impactos del cambio climático, entre otros elementos. Paso muy rápidamente a los comentarios de los senadores asistentes. Hoy, como tú bien decías al inicio, presidenta del Senado, Jimena Rincón, destacó que los cambios son rápidos y sin precedentes y que el informe es una buena alerta sobre la realidad del cambio climático y la directa relación que tiene con la actividad humana. El otro de los senadores que intervino fue Rafael Proens, quien coincidió con Maisa Roja en que, bueno, el hombre es el principal causante del cambio, aunque también, dice él, tenemos el poder de revertir o al menos frenar esta situación. Así que en ese sentido el senador Proens se mostró como optimista al indicar que Chile tiene las capacidades para llevar a cabo esta misión de adaptarnos a las nuevas realidades. Okay. Luego la comisión se dedicó a otros temas, así que prefiero dejarlo hasta acá. Muy interesantes las presentaciones de ambas, si quieren revisarlas y están siempre disponibles en los sitios del Senado, en este caso tienen hasta los streaming arriba, así que los que quieran ver esos detalles pueden acceder sin ningún problema.
Gracias.
Así que, Javier, ¿tú qué nos traes también desde la Cámara Alta esta semana?
Ya, a ver. Deja de partir actualizando la discusión en la Comisión de Minería y Energía, que el miércoles retomó la discusión del proyecto que a esta altura ya es polémico, que es voy a citar el nombre específico, establece en favor del Estado una compensación denominada royalty minero por la explotación de la minería del cobre y el litio. Es el boletín 12093-08 para quienes no tengan nada más interesante que hacer que buscar el boletín en el
sitio. Oye, muy interesante, del Senado. ¿No?
Es súper interesante. Entonces, esta semana la comisión continuó con las audiencias en las que se anotaron académicos, centros de pensamiento y representantes de la industria minera, que coincidieron en que existen espacios para poder perfeccionar el actual impuesto específico sin crear un tributo adicional que quite, en sus palabras, competitividad al sector. A su vez, valoraron la descentralización de los ingresos mineros del fisco que el proyecto propone, que, así como el destino que se le otorga estos recursos, esto es que a investigación y desarrollo, considerando que este es un proceso necesario porque permite mejorar las opciones de la industria. Recordemos que parte del proyecto es que los tributos vayan a las regiones donde están ubicadas las faenas mineras, así que a eso se refiere con la descentralización.
Ok.
De todas formas, en términos generales, previnieron de la necesidad de considerar la heterogeneidad del sector, de distintos tipos de minera, a la hora de establecer o modificar gravámenes. El segundo grupo de expositores a la sesión correspondió a dirigentes sindicales. En primer lugar, fue la Federación de Trabajadores del Hierro, que estuvieron de acuerdo con mejorar el royalty, aunque estiman que es necesario diferenciar la industria del hierro y la del cobre, ya que el volumen de producción de la primera es menor y la industria en sí es diferente. Por último, la Federación de Trabajadores del Cobre postuló que para que el Estado recaude más, es necesario dar un mayor rol a Codelco y modificar la ley de concesiones mineras, ya que la empresa ha tenido un retroceso en la obtención de nuevos yacimientos y, en sus palabras, es la que más aporta ingresos al país. En ese sentido, ellos estimaban que vale más la pena bonificar la ley orgánica constitucional de concesiones mineras, otorgando prioridad al estatal, lo que le permitiría aumentar la producción y generar los recursos necesarios para mejor desarrollo del país. La Federación de Trabajadores del Cobre terminó o concluyó su presentación diciendo presente que la división andina de Codelco lleva 13 días en paro sin que las autoridades de la empresa o del gobierno hayan intervenido, frente a un conflicto que ellos califican de justo por las demandas, fundamentalmente porque apuntan a mejoras en los servicios y derechos de salud.
Ya.
Como ha sido propio de sesiones anteriores, de esta ronda de audiencias amplias quedaron 6 invitados pendientes que van a ser oídos en la próxima sesión. Sí, ahora lo bueno es que por último, ahora es online. Yo me acuerdo claro. Haberme pegado el plantón a Valparaíso y que te dejaran para el día siguiente. Así que bueno, pero por lo menos fue online. Esto quiere decir que tras ellos deben, cuando terminen esto se va a votar en general el proyecto, o sea, y ahí se va a la sala para su debate y definición de un plazo de indicaciones. Así que vamos a tener harta cobertura, vamos a ver cómo las presidentas, la presidenta de la comisión y la presidenta de la cámara se mueven con o no rapidez en este proyecto, pero como decíamos al principio, puede ser que se mueva más rápido que otros, dado la relevancia política y la potencial...
Claro,
la potencial participación de Yana Proboste en el mismo. Bueno, mi otro tema es uno que ya trajimos unos capítulos atrás, pero que está muy, pero muy bueno. A ver. La ley Nano Calderón, le dijimos.
De verdad, sí.
En la Comisión de Transporte y Telecomunicaciones y la discusión del proyecto que modifica la ley de tránsito para sancionar la organización y participación en carreras no autorizadas de vehículos motorizados y otras conductas que indica, que es el boletín 10109-15 y el 12065-15 que están refundidos. En la sesión de esta semana, las y los senadores escucharon la posición de la general de Carabineros, Marcela González, que dio cuenta de cómo la institución está enfrentando el tema de las carreras clandestinas. En la presentación, la general sugirió que es importante que se amplíe el concepto de carrera no permitida, porque también estos automovilistas se reúnen, según ella, a realizar maniobras. Así, la dona, el 8, hay estas maniobras.
La pela
de forro. Hacen pique y también hacen exhibición del auto, así que dijo que sería óptimo incorporar este tipo de conducta y no solo las relacionadas con el exceso de velocidad. Mira, un punto interesante el de la general, debo decirlo. Pero la general no quedó ahí. Propuso que se sancione a las personas que asisten como espectadores a los eventos. O sea, ataquemos la oferta y la demanda. Claro. Ya que la experiencia indica que sin público no se realizan estas carreras.
Ya.
Eso es el objetivo.
Sí, bueno, puede ser, sí.
Al final aconsejó modificaciones para que Carabineros pueda retirar de circulación aquellos vehículos modificados, los tuneados. ¿Eh? Así que no van a poder sacar el auto y el tuneado.
No, ese punto yo creo que es el garrote máximo para este tipo de carreras. O sea, te quitan
el auto y se acabó la carrera.
Claro.
Así que
no, y se acabaron las ganas de andar haciéndola, seguramente.
No sé, porque mientras más alguien
más que la multa, furioso, creo yo. Sí, pero bueno
la cosa es que la idea es poder retirar estos vehículos y que sea un juez el que lo tenga que devolver solo cuando se haga el certificado de control y certificación vehicular, que es el 3CV. Que dice que básicamente tienen que devolver el auto a su estado original. Así que nada, andar tuneando el auto.
Ouch.
Bueno, luego sí, sácale el alerón y el
nitro.
El nitro que le pusiste al auto. Los senadores valoraron la propuesta y a sugerencia del senador García Huidobro dijeron que iban a conformar una mesa de trabajo que tenga los asesores de los parlamentarios, carabineros, gobiernos, las autopistas para avanzar en la redacción de un texto que sea consensuado y que deba ser votado por los senadores.
Ya, o sea, les así queda que poco tiempo de vida a las carreras.
Sí, yo me pregunto...
Pareciera.
¿No podrían invitar a alguien que se dedique a estas carreras a exponer a ver si es que hay una posibilidad de... No sé.
De coordinarlo, no es claro.
Sí. De coordinarse. Ya, bueno. Eso sería mi proyecto interesante que quería hablar de la Cámara Alta.
Oye, antes de pasar al proyecto de la semana y a la convención, déjame cerrar con una patita medioambiental. Una nueva patita medioambiental. Con la sesión de la Comisión de Medio Ambiente, tuvo dos sesiones, digámoslo así, que continuó con el estudio del proyecto de ley en primer trámite. Sobre protección de glaciares, que también lo hemos tenido en sesiones anteriores.
Con el famoso permafrost.
El famoso permafrost, claramente. Estos son los boletines 11876-12 y 4205. Ambos refundidos.
Es como la época de...
Sí, pues sí. Elwin, ¿eh?
Cuando Jorge Chávez fue diputado.
Bueno, te cuento que la comisión continuó realizando la audiencia sobre el proyecto. Y en la sesión que fue el martes, se me olvidó decir, expuso Ricardo Irarrázaval, quien planteó que el diseño del proyecto de ley se sitúa en la lógica de la gestión ambiental, lo que a su manera de ver representa una mirada adecuada por cuanto se establece la prohibición total para la intervención de glaciares y de forma gradual esta prohibición. Además se deja al marco del CIA la protección del ambiente periglaciar y... Lo que tú bien recuerdas, el permafrost. Destacando que se establecen sanciones y un delito ambiental en palabras en evaluación de Irarrázaval, equilibrados. Okay. Sumado a lo anterior, destacó los artículos transitorios en los que se fija los elementos basales para los emprendimientos que se están realizando hoy en la proximidad de glaciares. Okay. A continuación, sí, expuso el alcalde de San Fernando, Pablo Silva, quien solicitó a la comisión que el proyecto fuese extensivo a todas las regiones. Lo anterior es producto de la confusión, parece que hubo, con una indicación que proponía medidas de protección adicionales a nivel regional, que recuerdo que lo conversamos, y que fue rechazada. Por lo tanto, pidió intervenir a propósito de eso y planteó la necesidad al alcalde de una protección adicional para regiones agrícolas, y que básicamente dependen de quizás del rendimiento cíclico, en ciclo digo normal, de nevazones y para el regadío y el consumo humano. Y que todo este tema obviamente está generando cierto impacto en el subecosistema entre esta actividad productiva y otras también, ¿ya? Así que interesante tener una mirada muy local en un proyecto que parece como de política pública bastante nacional. Llamativo el interés del alcalde, me parece bien. También estuvo María Jesús Martínez, que en la misma línea quizás de las comunidades del Huasco, quien planteó que el proyecto de ley requería reforzar la protección del ambiente periglaciar y el permafrost por su relevancia hídrica y dada la intervención a la que están expuestos desde una lógica de derechos humanos y garantías constitucionales también. Así que eso, interesante, este proyecto debería ya estar, creo, próximo a ser aprobado por la comisión y cuando suele pasar, cuando esto ocurre, genera cierta noticia a nivel de opinión pública. Eso por ahora, ya que la comisión continuará con el estudio del proyecto en una próxima sesión.
Okay.
Dicho eso, muy bien, querido Javier, creo que ya es hora de pasar a nuestro proyecto de la semana, así que si usted prefiere ponemos cortina de inmediato.
Pongamos cortina. Este es el proyecto de la semana.
Oye, muchas gracias. Y debo partir diciendo que fue extremadamente difícil el proceso de elegir un proyecto esta semana, pues con la Cámara en receso, que son los grandes aportantes de mociones al saco de proyecto ingresado, la oferta de proyecto de ley desde el Senado fue bastante poco. Siempre es más escuálido, si uno fija, no sé, puede ser relación 5 a 1, por decir un número, la cantidad de proyectos que entran en una Cámara y otra. De hecho, esta semana en el Senado entraron solo 3 proyectos de ley. Y me quedo con uno del senador Carlos Bianchi, que es el boletín 14550-07, que es una reforma constitucional para establecer la responsabilidad civil de las instituciones que administran fondos de pensiones provenientes de cotizaciones obligatorias. Okay. El texto es bastante simple, es un artículo único y presenta un cuerpo de considerando que atiende las posibles causas que podrían tener, y aquí entre comillas, actividades que reportan utilidades para quienes las explotan y hacen de ella un negocio y a su vez tienen un alto riesgo para la sociedad asociada o asociado, ¿ya?
Okay.
Por lo que nuestro sistema jurídico hoy día les asigna a este tipo de operaciones o actividades una especie de cuidado superior. Está como llegando, definiendo un poco el entorno dentro del cual operan los fondos de pensiones. Y ahí, bueno, como decía, caen esta administradora de los fondos de pensiones, la AFP, y lo que para el senador sería, de nuevo entre comillas, un aprovechamiento pecuniario de una actividad riesgosa o susceptible de causar daño. O sea, invertir tu fondo de pensiones tendría un interés, obvio, para el que la genera, pero a un alto riesgo, ¿ya?
Okay.
Entonces, para el senador, este caso es, la idea es un bien valioso que este proyecto de ley pretende resguardar, tus fondos de pensiones.
Claro.
Entonces, él presenta una reforma constitucional que altera la carga de la prueba, estableciendo una presunción de hecho que exime a la parte beneficiada de la carga y con ello solo es necesario invocar el presupuesto de hecho que se plantea, que en este caso es la utilidad anual negativa, ¿ya? Tal cual, okay. O sea, tú generas rentabilidad negativa y generas una responsabilidad civil como administradora de fondos de pensiones frente a tus afiliados. Entonces la moción propone modificar el artículo 19, numeral 18 de la Constitución Política, agregando un nuevo inciso tercero, pasando al actual el inciso final, y dice así: las instituciones privadas que administren fondos de pensiones provenientes de cotizaciones obligatorias serán responsables hasta por culpa levísima y se concurrirá siempre la indemnización de perjuicios por todo daño causado al afiliado. Se presume responsabilidad civil de la administradora cuando la rentabilidad anual del fondo de pensión del afiliado sea negativa, ¿ya? Bastante, bastante severo el contenido del proyecto de ley. Creo que, bueno, da un poco cuenta también que no tuvo más patrocinantes. Da a entender un poco cuál podría ser el futuro de este tipo de propuesta.
No le veo mucho.
Es bastante arriesgado. No. Es mejor guardar la plata en el colchón sería para la AFP, creo yo, en ese sentido, para evitarse cualquier tipo de sanción.
Además que meterle una norma con ese nivel de detalle a la Constitución me parece... A esta altura, más encima.
Más encima, sí, es cierto. Bueno, ustedes saben el camino que se comprobó exitoso para los retiros, el de la reforma, y se ha intentado implementar en otros tipos de políticas públicas también, que un poco bypassearse lo que dice la Constitución, generando una reforma constitucional.
Claro. Bueno, y el artículo 19, ni más ni menos.
Exactamente.
De todos los artículos.
Eso. Oye, eso, digamos que pasó a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento sin urgencia. Veamos si en algún momento futuro, por alguna razón legislativa o comunicacional, este proyecto tiene algún tipo de notoriedad.
Perfecto.
Eso, Javier. Creo que es hora de movernos desde la avenida Pedro Montt sin número en Valparaíso al corazón del barrio cívico Santiago para comentar qué nos dejó la ya octava semana de la Convención Constitucional. ¿Qué temas o decisiones te llamaron a ti la atención de estos 7 días?
Ya, a ver, tengo un par de cosas, pero déjame darte un dato calculado por una de las subcomisiones de reglamento, que sumando y restando la cantidad de semanas antes que llegue el plazo de un año desde la instalación, ¿ya?, y descontando feriados, semanas distritales por venir, a la convención le quedan 17 semanas de aquellos 9 meses.
Wow.
Y si ocupa la prórroga de los 3 meses serían 28 semanas, así que no queda mucho. Van a tener
no
que ponerse las pilas y...
Sí.
No, pues nada. Bueno, segundo, destaquemos que la Comisión de Reglamento ya hizo circular esta semana un primer consolidado de reglamento, al cual le dedicaron mucho trabajo para sacar adelante las demás 500 indicaciones presentadas. 507 para ser más preciso. Hubo toda una polémica jueves en la noche, viernes, porque habían quedado de sesionar hasta total despacho el jueves en la noche. Y a la 1 de la mañana los coordinadores dijeron, sabes que ya estamos súper cansados porque no se equivocan mañana. Y hubo una convencional con Tanza Juve que dijo, no, pero es que yo ya tengo planes para mañana después del mediodía. Así que terminaron ya votando. Salía, ¿eh? Terminaron votando, perdió Constanza Juve, pero salió Pica. Así que mandó un tweet diciendo casi que en tono flojo.
Oye, y que bueno, sin consomé como en el Congreso, también es difícil aguantar después de la 1 de la mañana, yo creo. Po.
Estaban todos en su casa, así que por inerse prepararon un
poquito. Estaban en telemático,
ok. Era todo telemático, pero perfecto. Pero sí, pero estaban todos picados después con la convencional Juve porque. Porque nada que ver, po. Si ella es la que tiene, ella es la que tenía compromisos después de las 12. Po.
Claro.
Pero bueno, la cosa es que la idea es de la próxima semana se sistematice el texto con todas las indicaciones que fueron discutidas y también se incluyan los aportes de las otras subcomisiones temporales que van a terminar su trabajo esta semana y a final de la próxima semana se envíe un texto al plenario para la consideración y votación.
Perfecto.
Así que estamos en eso.
Te puedo interrumpir un segundo acá, Javier, para preguntarte por un tema que levantó ruido en estos días y que dice relación con la figura de la abstención.
Sí.
Entiendo que la comisión aprobó el artículo 16 del reglamento relativo a la determinación de quórums y le agregó ahí una descripción que señala que, esto lo saqué literal, es que salvo que se especifique un universo distinto, la determinación de todos los quórums de votación de la convención constitucional deberá efectuarse sobre las y los convencionales constituyentes presentes y votantes. Y se aprobó una indicación para agregar como inciso final también que se entenderá que la expresión convencionales presentes y votantes se refiere a las y los convencionales con derecho a voto que se encuentran presentes y que votan a favor o en contra. Entonces quienes se abstengan serán considerados no votantes y no se entenderán, votos válidamente emitidos los nulos y blancos. ¿Cómo ves tú esa fórmula que llegó, bueno, a muchos comentarios?
Bueno, de hecho, esto fue aprobado con otros elementos, como por ejemplo la distribución de las palabras en caso de los ajustes en las bancadas o los colectivos, que es el nombre. Así aquellos constituyentes que decían crear o cambiar ese colectivo tienen que informar a la mesa directiva por escrito y así reconfigurar el sistema de intervenciones.
Ya. O sea, la lista del pueblo ahí está, pero perdiendo minutos, como loco, ¿no?
La lista del pueblo está. Sí, la lista del pueblo anda perdiendo minutos. Pero déjame comentarte sobre el primer tema. Yo creo que además de esto estaba el fallo, el intento que hizo Vamos por Chile de restaurar el vocablo república en el documento, de todo un tema que salió la república, no salió la república, no entra la república. Ya, pero volvamos al tema de las abstenciones y conteos, que efectivamente fue aprobado en la comisión, pero yo creo que va a tener complicaciones para llegar a los 2/3 del plenario. Digamos que el plenario va a partir el 6 de septiembre votando el reglamento y se van a tomar hasta 2 semanas para concluirlo. Y si hubiera que personificar la abstención en algún convencional, ese sería Agustín Esquella, que es la persona que más se ha abstenido. Pero también está la persona que más ha hecho no votante, que es Felipe Herbóe. Así que ahí hay como distintos conceptos. Y que aunque muchos lo señalaban como posible presidente de la convención, el académico ha naufragado bastante. Ha naufragado bastante porque en la lógica que ha sido polarizante y poco rigurosa en sus definiciones y lo ha llevado a abstenerse de varias votaciones relevantes. Así que es interesante, yo no estoy seguro si es que pase y es problemático igual, o sea, para uno que es el que estudia este tipo de cuestiones, uno prefiere que le digan quienes no votan y quienes se abstienen. Y la abstención, de hecho hay varias columnas y cartas que han salido esta semana explicando que la abstención también es una forma de presentar una opinión. A mí lo que más me preocupa es el tema de la reducción del quórum, porque eso siempre abre la puerta para malos entendidos, para problemas. Siempre a mí genera un poquito de duda el tema de reducir los quórums, porque en efecto lo que están haciendo es eso, es que van a necesitar menos cantidad de gente para votar si es que alguien se abstiene o si es que alguien por alguna razón no está presente en la votación. Si nosotros lo miramos en comparación al Congreso, el Congreso tiene ciertos quórums calificados que requieren un número de personas en ejercicio.
Así es.
Entonces a mí eso es lo que me parece más preocupante. Yo creo que estos son otros mecanismos más para tratar de reducir el quórum, ya que no resultó la idea de eliminar los 2/3. Están buscando otros mecanismos para reducir el quórum. Y eso también creo que habla un poco de la fraccionalización que hemos estado viendo en algunos sectores de la convención. Pero bueno, Sigo con el tercer tema a destacar.
Dale.
Y me muevo a la comisión de ética, que en aras de construir un espíritu colectivo y menos confrontacional y un trato menos hostil entre sus miembros, acordó exigir fraternidad y sororidad a los y las convencionales. En principio esto no pasa de una aspiración que queda siempre sujeta como interpretaciones, pero anticipa un debate de fondo que va más allá de la conducta de los convencionales y sus funciones. Por ejemplo, si es que acaso el texto de la Constitución va a establecer a los ciudadanos y ciudadanas ciertos deberes morales similares, como cómo debemos comportarnos o relacionarnos entre nosotros, ¿no? Y eso no es baladí o no es irrelevante, porque lo que hace es abandona esta idea de los estados liberales, que es un estado éticamente neutral, y abraza un cambio que tiene un efecto, tiene un punto normativo. Algunos podrían decir que al no tener un estado neutral hay riesgos totalitaristas o autoritarios, pero en el fondo establece una noción de qué es lo bueno y qué es lo que se debiera hacer. La Constitución actual igual lo hace, no es que las constituciones no tengan eso, tiene que ver simplemente con una pregunta sobre cómo se va a hacer y cuáles son las consecuencias prácticas de ese tipo de decisiones. Se observa en muchos convencionales que la intención de permear esta norma permear este espíritu de una norma constitucional que exija ciertas virtudes que van más allá de lo que uno esperaría en una constitución, que es organizar los poderes del Estado, establecer derechos a la ciudadanía, nacionalidad, etcétera. Y si bien aún estamos lejos de hablar de una constitución moralista, claro, estamos viendo algunos elementos que son distintos a lo que uno podría estar acostumbrado.
Perfecto.
Y por último, cierro destacando que este ánimo cordialidad, incluso buena onda, dominó en la Comisión de Comunicaciones, que dijimos la semana pasada que es como la Comisión Cumbayá.
Sí.
Son todos amigos, se llevan bien, fotos grupales,
declaración
de buena voluntad.
Seguro que ya hicieron un asado.
Si yo tuviera que elegir con qué comisión me voy a carretear, es con la de comunicaciones, yo creo.
Comunicaciones.
Son buena onda. Bueno,
con la cosa es que con la Tere y el Pato.
¿Ah? La Tere y el Pato. Sí. El rey, hay un video de Ignacio Churra ahí contando sobre la comisión. En ciertos espacios se empiezan a construir relaciones personales transversales. De hecho, vimos a varios, con todo este fiasco que ocurrió con la lista del pueblo estos últimos días, vimos a varios convencionales de otros sectores comentando y como hablando, tirándole elogios a los convencionales y a las convencionales de la lista del pueblo, diciendo como, oye, aquí hay un equipo de gente que está haciendo harto trabajo, o sea, hay cariño, se está formando cariño. Yeah. Creo yo. Y eso yo creo que es crucial para el éxito de la convención.
Sí, siempre se habló que el día. Sí, ojalá hubiera la mayor posibilidad de reunirse lo antes posible, cuando estábamos discutiendo si es que al inicio, si es que la convención iba a sesionar telemáticamente o presencialmente, porque también conocerse baja esas barreras de desconfianza, incertidumbre que hay entre todos los seres humanos. Así que qué bueno que se están generando estos espacios de. Como dijiste tú, buena onda.
Como todo. Oye, reality, queremos ver cuándo empiezan las parejas. De esas cosas.
Eso en como en pay-per-view. ¿Eh?
Sí.
No, no en OnlyFans, ¿eh? Pay-per-view.
Ya.
Oye, dame un minuto para terminar. Destacando un estudio de la Pontificia Universidad Católica del Paraíso. Que firmó a todo esto un convenio de colaboración con la convención.
Ok.
Y ellos publicaron un estudio, como decía, que tiene como objetivo medir y estudiar los discursos en el ámbito virtual y las redes sociales respecto a la Convención Constitucional.
Okay.
Este es un trabajo que lo encuentran en CIPER. Voy a colgar el link cuando tengamos el capítulo RIA para que lo busquen, lo lean si es que les interesa. Y da cuenta un poco de este ánimo en redes sociales como de ataque sistemático y coordinado. Eso dice el estudio. Contra el prestigio de la convención. La idea más recurrente, según los autores, es que los convencionales han esquivado el duro trabajo que implica redactar una nueva carta fundamental y los acusan de perder el tiempo en otros afanes, lo que en su momento también fue reforzado por lo que dijo la presidenta Loncón al reconocer que están siendo un poco percibidos como flojos o que están preocupados también quizás toda la discusión respecto al comedor, donde no tenían donde almorzar, qué sé yo, ese tipo de cosas. Aunque si bien se trata de un estudio con cierta, uno podría decir, motivación política, este estudio está defendiendo el trabajo de la convención, es útil, sumamente útil, y lo
¿Ah? O sea, fue un convenio con la convención.
Pues, claro. Digo que los que les interesan estos temas de conversaciones digitales, yo creo que es útil que le den una vuelta. Y resalto un punto que a esta altura ya como que parece evidente, que ciertos promotores de votar rechazo en el referéndum de salida, como que ya están empezando a coordinarse, ¿eh? Y desde ahora sí, ya están armándose esa plataforma de percepciones que podrían en el día futuro quedar latente y en el día de mañana activarse durante la potencial campaña para votar en contra. Interesante eso, ¿cómo será una campaña del rechazo durante el periodo de campaña? Seguramente va a haber un espacio para los que digan votar que no a la propuesta. Bueno, nos estamos adelantando mucho quizás, pero bueno, ahí está, ese estudio, revísenlo si quieren, les vamos a compartir el link, pero está en Ciper, por si acaso.
Primero tenemos que ver un texto, acordémonos que la convención no ha discutido aún ningún tema.
Ningún artículo.
Ningún artículo de la convención, ningún tema sustantivo. Todas las discusiones hasta ahora han sido sobre la convención misma y su funcionamiento, así que
exactamente.
Todavía tenemos idea qué va a haber en esa constitución con hoja en blanco. Ya, dejamos hasta acá, un abrazo.
Ya, pues, Javier. Que esté muy bien.
Chau, chau.
Chau.
Recuerden que Bicameral es un podcast de Acerta. La producción y conducción estuvo a cargo de Javier Sajuria y de quien les habla, Ian McKinnon. Y nuestro tema musical se llama Giacomo, de Mural Band, gentileza de Rodrigo Recabarren. Acerta es una consultora en comunicación estratégica y asuntos públicos. Para más información sobre sus servicios, visita www.acerta.cl.